Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un entrenador argentino que formó parte del staff de los Pumas en Francia 2007 y que hoy se encuentra trabajando en el rugby español. Con nosotros, Mario Barandiara.
¡Adentro!
Bueno, Mario, gracias por recibirnos en tu casa. En Bilbao estás.
Así es, estoy en Bilbao desde el mes de septiembre, aquí trabajando con el Universitario Bilbao Rugby.
¿Y una experiencia europea española que pensaste que se iba a ser tan prolongada cuando te fuiste?
No, la verdad que pensé que venía aquí por 6 meses y ya esta es mi sexta temporada en el Estado español, así que nunca pensé que me iba a quedar tanto, la verdad, nunca pensé que me iba a ir de la Argentina. Y sin embargo, bueno, razones, que no tiene mucho sentido hablar de ellas, pero hicieron a que me tenga que venir, ¿no?
Y ahora, venís de Valladolid, un club que muy grande, el BRAC, y ahora estás en Bilbao, un club más en desarrollo, pero con creciendo sostenido.
Sí, dos proyectos de clubes distintos, en el sentido de el BRAC, un club que ficha muchos jugadores, que arma su equipo a partir de su estructura económica y de posibilidad de contratar jugadores de afuera, con un excelentísimo entrenador como Diego Merino y que hace un trabajo impresionante con los jugadores y con una muy buena visión de juego. Pero claro, es un equipo, te diré que 100% profesional, ¿no? El BRAC ha intentado tener un desarrollo de cantera importante, pero bueno, a veces cuando vos tenés un equipo de primer nivel, los chicos que suben y sienten que el techo de ellos está en la gente afuera, por ahí se desalientan un poco y ante cualquier situación dejan de jugar, ¿no? Entonces eso hace que la cantera del BRAC no sea tan fuerte como debería serlo y como la cantidad de chicos que tiene en las divisiones juveniles lo amerita, ¿no? Porque la verdad tiene una buena cantera del BRAC. Pero sucede eso, que a los 18, 19 años, bueno, se van, no juegan, dejan de jugar. O también Valladolid es un lugar que la gente se va a estudiar mucho afuera, o se va a estudiar a Madrid, o se va a estudiar al País Vasco, al norte, pues, pero hay más posibilidades laborales. Entonces, bueno, también eso influye en que muchos chicos se vayan de Valladolid. El UR, el Bilbao Rugby, me sale rugby, ¿no? Ya después de 6 años, el Bilbao es un club en ese sentido distinto, ¿no? Apuestan muchísimo a la cantera, estamos haciendo un trabajo, la verdad que muy, muy bueno. Estamos afrontando el torneo, debemos ser de los pocos equipos que tiene solo un fichaje extranjero. Este es un chico argentino, Santiago Mancilla, de Córdoba. Y así todo, tenemos 2 equipos compitiendo en lo que es la Liga División de Honor B, que vendría a ser la segunda, y luego lo que es el equipo regional, ¿no? El que juega aquí en Euskadi. Y lo bueno de todo esto es que, en esto sí me atrevería a decir que somos el único equipo en que hemos dado convocatoria completa en todos los partidos en el año, ¿no? Y significa convocatoria completa en los 2 equipos, significa que vos completás los 23 jugadores. Bueno, en algunos partidos hemos ido con 22, pero por razones puntuales de las primeras líneas, ¿no? Que cuando no tenés... Así que estamos muy contentos, estamos muy, muy, muy contentos, porque estamos contentos porque, bueno, si bien todavía no hemos podido cumplir el objetivo que nos habíamos propuesto a principio de año, que era mantener la categoría, porque el UR tiene que mantener la categoría, no puede aspirar por ahora a más. Hemos ganado los últimos 2 partidos contra rivales directos, entonces eso nos da, entre comillas, una cierta tranquilidad, pero bueno, no nos podemos dormir, quedan 4 partidos, de esos 4 partidos, perdón, quedan 3 partidos, de esos 3 partidos que nos quedan, 2 son contra rivales directos, que hoy por hoy están por debajo nuestro en la tabla de posiciones, pero bueno, si nos dormimos no podríamos cumplir nuestro objetivo. Y el equipo de Liga Vasca también está cumpliendo, está jugando, está en mitad de tabla, es una... Para nosotros es una alegría porque son todos chavales el mayor tiene 22 años, es una categoría que donde los equipos de aquí juegan con gente muy grande y nosotros estamos jugando con chicos muy jóvenes que se están formando, que estamos entrenando todos juntos. La verdad estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo, muy, muy contentos. El club es fantástico en el sentido de que tiene una muy buena directiva, tiene un grupo de entrenadores que está muy compenetrados en el proyecto que estamos llevando adelante y la gente, la verdad es maravilloso, ¿no? Es una. Yo les comentaba a algunos amigos míos de La Plata Rugby que es lo más parecido que he encontrado a La Plata desde que estoy aquí, ¿verdad? Porque es un club en ese sentido muy familiar, muy de trabajar con los chicos, de ir un viernes a la tarde y que estén en el equipo senior masculino y el senior femenino entrenando juntos y ayudándose. La verdad que estoy muy contento.
Bien, y un rugby español que se metió en el Mundial, que perdió ante Georgia por el título, pero más allá de eso, que era un partido perdible, el paso que han dado para clasificar al Mundial fue magistral.
Sí, la verdad, y para mí puntualmente al margen, tengo muy buena relación y conozco personalmente a los dos entrenadores, a Miguelón Velasco y a Santi Santos, pero además está Valentín Teleriart en el staff como analista de video, porque también yo sé positivamente que Valentín entrena y es uno de los tipos de consulta permanente, ¿no? Entonces es a mí en lo personal me ha dado una alegría enorme. Para el rugby del país es muy bueno, porque en definitiva lo vuelve a poner la vidriera después de 24 años que no participaba en un mundial, y porque además aquí en España es una cosa muy muy loca el tema del rugby, ¿no? España es potencia mundial en todos los deportes de conjunto, en todos. Vos mirás un deporte de conjunto, baloncesto, balonmano, fútbol, waterpolo, en otros deportes, atletismo, que no es de equipo, pero bueno, gimnasia, tenis, todos los deportes, España es potencia, y en el rugby no. Entonces, es como una asignatura pendiente que tiene el deporte, de tratar de fortalecerlo, de hacerlo más competitivo, y bueno, ellos buscan a través de también, ¿no? El seleccionado de España es medio como son muchos seleccionados nacionales, creo que en ese sentido Argentina, Uruguay y Sudáfrica somos la excepción de que no tenemos gente de afuera. España también tiene muchos jugadores argentinos, franceses, jugadores de las islas del Atlántico Sur, fijianos, samoanos, entonces creo que todavía en ese sentido tienen que hacer un trabajo un poquitito más fuerte como para buscarle un poquito más de identidad al equipo o al seleccionado, pero al margen de eso, todo lo que uno puede decir, que el rugby de España vuelva al Mundial, es una visibilidad enorme para el deporte y a nosotros, los que estamos trabajando dentro, que sabemos el esfuerzo que se hace, nos ayuda muchísimo.
Estamos publicando este programa 24 de marzo en Argentina, Día de la Memoria, que se recuerda al comienzo de la última dictadura militar sangrienta en Argentina. Y a vos te tocó vivirlo muy de cerca. Tuve la suerte de leer el verano pasado el libro de Claudio Gómez, Maten al Rugbyer, acerca de el caso de La Plata Rugby, que fue el club con más desaparecidos, de hecho de los 35 deportistas desaparecidos durante esa época en Argentina, 20 fueron jugadores de rugby de La Plata Rugby me refiero, porque también hubo de otros clubes. Y a vos te tocó vivirlo de cerca, eras chico, bueno, adolescente, si no hice mal los números, o saliendo de la adolescencia, y te tocó vivirlo de cerca. Contanos un poco para los que no nacimos o no vivimos esa época y nos gustaría escucharlo de primera persona.
Algunas cosas que a mí personalmente siempre me gusta aclarar. La dictadura fue cívico-militar, no militar solo, ¿no? Porque hubo civiles implicados que también participaron de la sangrienta dictadura. Por lo tanto, eso es un tema que me parece que es importante rescatarlo. Si bien los militares llevaron la cuestión armada, la cuestión logística fue llevada por algunos crápulas civiles, ¿verdad? A mí, yo soy de la generación del último coletazo, ¿no? En el sentido de la generación mía, yo nací en el año 58, no fue la más golpeada, ¿no? En ese sentido, creo que la generación de mi hermano, Raúl, que nació en el 51, y todos los que más o menos de esa edad fueron los que más sufrieron desde el punto de vista de pérdidas de compañeros y amigos muertos y desaparecidos, ¿no? Pero obviamente que de los 20 yo conocía a muchos de ellos, a muchos, muchos, muchos. Te podría dar Abel Vigo, Alfredito Reboredo, Enrique Sierra, Beto Bettini, Santiago Sánchez Bemonte, Mariano Montequín, Otilio Pascua, Pablo Balut. Esos que eran la gente que cuando sucedió todo esto estaban en el club y decían, bueno, había algunos que se habían dejado por razones inclusive hasta de la misma militancia política, pero era conocido el caso, Julio Mouras, Luti Munitis, bueno, gente que, nada, que bueno, en algún momento eligió tener otro tipo de compromiso con la vida política y lo llevó a un tal triste destino, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, recuerdo de esa historia, son muchos, muchos y feos, ¿viste? Como decir, bueno, te acordás de muy buena gente. Yo tenía muy buena relación con algunos amigos de mi hermano que eran, que estaban mucho tiempo en casa. Entonces, nada, que de golpe y porrazo que vos te enteraras que a Otilio lo habían secuestrado, o a Mariano Monteguín, o al Chueco, que para mí fue el jugador más impresionante que dio la Plata Rugby. Bueno, de esas cosas que no tienen sentido discutir, ¿no? Porque no sé, por ahí son otras épocas. Pero bueno, el Chueco era un jugadorazo y era un ser humano maravilloso. Y después te enterás que Otilio aparece muerto en el río Luján, y te enterás que Abel Vigo aparece muerto en un tiroteo cuando vos sabías que hacía 2 años que lo habían secuestrado, o qué sé yo, ¿viste? Entenderás de todas esas cosas y no son recuerdos gratos, son recuerdos que uno tiene que tener y tienen que atesorarlos para mantener este famoso lema de la memoria activa, ¿no? De que esto no nos vuelva a pasar nunca más, ¿no? Que luchar abrazo partido para que situaciones como una dictadura tan sangrienta como la que hubo en la Argentina no nos vuelva a suceder. Nos marcó mucho, creo que es una generación a la cual la marcó mucho, creo que marcó mucho al país, creo que las consecuencias de lo que fue eso la estamos pagando hoy, porque vos te pones a discutir esto, estoy seguro que muchos de la gente que escucha tu programa va a decir, bueno, pero el famoso, y perdón por la palabra, pero puto dicho, decir algo habrán hecho, ¿viste? Y siempre, y si hay gente que todavía lo piensa y hay gente que se encarga de recordarlo, porque hay como un deseo de que esto se olvide rápido, ¿no? Y no debe suceder, porque los chicos, los jóvenes tienen que conocer qué es lo que pasó. Y esa es nuestra tarea, ¿no? La tarea de los más grandes, ¿no? De las personas que estamos de alguna manera involucrados, concientizados, embuidos un poco en lo que fue esa situación, y habiéndola vivido en carne propia, decir, no, cualquier cosa menos esto.
Bien, sí, porque es como vos decís, seguramente haya quien escuche este programa y diga, bueno, pero quizás el que cometió actos terroristas o delictivos, está bien, pero bueno, la maquinaria del Estado debería usarse para llevar justicia, encontrar justicia, y no para secuestrar, matar. Son dos cosas absolutamente distintas.
Comparto con vos, son dos discusiones distintas. Uno no justifica nada, ¿no? Y uno no justifica nada, pero tampoco lo que menos podés pedir es que el Estado sea un Estado represor. No. Pero viste, cuando a veces te pones a discutir estas cosas, empezás a darte cuenta que la gente mezcla todo. Entonces sí, llega un momento que decís, bueno, hay que seguir trabajando por la memoria, hay que seguir trabajando por la justicia, hay que seguir trabajando por la verdad. Y bueno, el que tenga ganas de pensar distinto, este modelo de vida que nosotros pretendemos, se lo permitimos, ¿no? Pero lo que no permitimos es la falta de respeto hacia nuestros compañeros.
Bien, hay fragmentos de este libro de Claudio Gómez que tuve la suerte de leer, que son realmente escalofriantes, y sin entrar en demasiados detalles, cuentan los testigos que en los entrenamientos de La Plata veían movimientos raros de, bueno, policías de civil grabando, sacando fotos, marcando a quienes después iban a secuestrar. ¿Vos llegaste a vivir esas épocas? ¿Era algo que se comentaba?
Hey, no te olvides que yo empecé a jugar en la primera de mi club en el año 76. Yo debutaba en primera en un partido amistoso contra San Cirano en marzo del 75. Se había hecho un partido amistoso contra San Cirano con los que se habían quedado de la gira, de que habían ido a Europa los chicos a jugar, y bueno, yo era muy chico, tenía 15, 16 años. Entonces había organizado un partido de pretemporada con los pocos que había, y nos jugábamos un sábado, y el viernes lo asesinan a Hernán Roca. O sea que todas esas cosas las ibas viviendo a diario, y lo que te pasaba a vos es que vos estabas en entrenamiento y a veces veías, te caía un chico nuevo, ¿no? Y decís, ¿y este chico quién es? ¿Y de dónde viene? Y vos lo veías con el pelito cortito y decías, uff. Entonces no hablabas con nadie, ¿no? Entonces decís, bueno, si no lo conocías no hablabas, o hablabas poco, o no te abrías. Y la verdad que eran momentos en el cual no se hablaba de otra cosa que era del club o de rugby, ¿no? Pues no podías hablar de política porque no sabías con quién hablabas.
¿Era algo que ustedes ya sabían, que era implícito, que si había alguien nuevo podía ser alguien infiltrado? O sea, pues sí, es raro. A ver, era una época en que quizá La Plata no era un club en el que, como es ahora, que desborda de gente. Me imagino que habrá sido un poco más chico.
Pero sería subestimar la inteligencia de estos tipos que eran unos asesinos, ¿viste? Digamos, ellos sabían dónde había foco, y de hecho por algo apuntaron a un determinado grupo social. Porque, a ver, La Plata tuvo 20, pero San Luis tuvo también, los Tildos, Salvatos, Universitarios, todos los clubes de rugby, donde el rugby es un deporte en el cual sabemos, a pesar de la mala, a veces mala prensa que tiene, por hechos que en el cual tienen razón en tener mala prensa, porque uno se acuerda del asesinato de Fernando Báez, y uno dice, somos medio tontos los del rugby, pero también creo que lo que tenemos que tener bien claro es que los tipos de rugby somos muy solidarios, y donde nos preocupa el otro, esencialmente, porque nuestro deporte no lleva a ser así, porque tenemos que vivir pensando en el otro, porque si no, sabemos que solos no vamos a ningún lado. Entonces, se apuntó mucho a este tipo de situación, a este tipo de sociedad, en donde cuando a uno le importaba el otro, eras un terrorista.
Bien, y lo recordaste a Roca, y también leí un libro que escribió Araceli y su hermana, Silencio de Familia, se llama, lindo libro contando un poco la historia de él. En el club, en La Plata Rugby, hay un cuadro en donde están muchos de los chicos que desaparecieron, que formaban parte de un...
17, creo que hay.
Sí, que formaron parte de un equipo de Seven que fue histórico en La Plata.
Sí.
¿Qué te pasa cuando entras al club y ves ese cuadro?
Me da bronca porque ese cuadro no dice la realidad. Porque ese cuadro lo que dice es, creo que el club en ese sentido no tuvo el coraje suficiente para poner lo que verdaderamente había que poner en ese cuadro. Ese cuadro le dice, víctima de los sucesos de la década del 70. Y lo que tendría que haber puesto ese cuadro es, víctima del terrorismo de Estado. Entonces, lo primero que me da es decir, bueno, ese cuadro no dice toda la verdad. Debería, en algún momento, no creo que esto suceda, porque bueno, también en el club a veces se generan estos debates, ¿no? Pero ese cuadro dice parte de la verdad. Y te genera, a mí personalmente, lo que yo siempre digo, me genera, con esto me genera el sentimiento, el compromiso de, por estos chicos, de no olvidar lo que les hicieron, ¿no? Entonces es eso, es que los jugadores, las generaciones presentes y las que vendrán, sepan qué es lo que pasó con un grupo de chicos que tenían un ideal de vida distinto, que creían en otras cosas, o creían por ahí en lo mismo que nosotros, pero por ahí tuvieron otra metodología, pero que también eran muy coherentes a la hora de hacerlo en el club. Lo que ellos vivían fuera del club también lo trasladaban adentro del club, entonces eran tipos que no permitían que les dijeran, no permitían las injusticias en las formaciones de los equipos, no permitían las injusticias en cuestiones de club, que a veces se dan, ¿viste? Como somos los clubes de rugby, somos muy viscerales. Entonces, cuando esas cosas a veces pasaban, bueno, salían y se protestaba y se hacían asamblea. Bueno, ellos trasladaban su forma de vida, es decir, su forma de vida era coherente dentro y fuera del club. Y muchos de ellos, recuerdo, lo hablaba con mi hermano y me decía, a veces no se quedaban en los terceros tiempos, porque como sabían que algunos eran buscados, para no comprometer a los demás, se iban de los terceros tiempos. Y algunos han dejado de jugar para no comprometer al resto de los chicos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la obligación de recordarlos permanentemente, no como gente que ha víctimas de los sucesos del 70, sino de víctimas del terrorismo de Estado que hubo en la Argentina del año 76 al año 83.
Bien, y si vos eras chico, y me imagino que dentro de esa edad habrá sido algo quizás inconsciente o, bueno, como todos a esa edad, ¿cómo era formar parte de un grupo en el que cada semana o muy seguido había un compañero que no aparecía?
Difícil respuesta. A ver, ¿cómo era? Lo que era claro es que vivías con miedo. Eso era claro. Eso era claro. Vos vivías con miedo. Entonces vos decís, bueno, lo que te pasaba era esa situación de vivir con miedo. Yo me acuerdo, yo tenía la suerte de que mis padres, él siempre me prestaba su vehículo personal para que yo pueda ir y volver a entrenamiento, ¿no? Como él volvía a trabajar temprano, él me prestaba el auto para que yo me vaya a Bonet, fuera igual. Y yo me acuerdo que era la historia era llegar a mi casa y dar una vuelta alrededor de la manzana, a ver si no había ningún auto, dar otra vuelta alrededor de la manzana si no había nada, y la tercera recién entrabas, porque sabías que a lo mejor te vigilaban. Recuerdo que en una de esas llegadas a casa, ver el ejército dentro del jardín de mi casa, pero no, por suerte, no estaban ni a buscándolos ni a mi hermano ni a mí, sino que se lo estaban llevando a Eduardo Navaja Jauregui, que vivía casa de por medio de casa, lo estaban buscando y llamara por teléfono en ese momento, teléfono público, porque no había móviles ni nada, llamar por teléfono público de la vieja, decir, ¿qué pasa? No vengan, date, no vengan, no es acá, pero no vengas. Bueno, entonces, nada, vivías con miedo, vivías con mucho miedo. Entonces, hablabas poco, hablabas de lo que tenías que hablar, qué sé yo, era una época de mierda, perdón por el término, pero creo que la define perfectamente. Fue una época de mierda.
Bien, para los que escuchan este programa y no son argentinos, que por suerte son muchos, La Plata es la capital, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande y populosa de Argentina, que, la cual tiene una universidad muy grande, que recibe gente de todo el país, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, y que en la década del 70 los movimientos estudiantiles y sociales fueron muy fuertes, y quizás por eso fue uno de los principales focos de represión en la última dictadura acá en Argentina, y La Plata fue el más golpeado. Lo nombraste recién, y muchas veces que se estigmatiza el rugby como un deporte de clases altas, cuando vos le contás a alguien que no sabe de rugby que fue el deporte por lejos con más cantidad de desaparecidos, no te creen.
Llama la atención, porque existe todavía esa estigmatización de ser un deporte clasista, cosa que lo ha dejado de ser hace mucho tiempo, ¿no? Digo, yo, en mi caso personal, soy hijo de padres de clase media, mis viejos laburantes, ¿no? Nunca nos sobró un mango, y sin embargo estoy vinculado al rugby desde los 6 años, tengo 63, y yo no puedo decir que el rugby es un deporte clasista, lo más mínimo. ¿Qué tiene algún tipo de atisbo? Bueno, vos decís, sí, tiene alguna buena, su formación, su fundación, los orígenes, sí, pero ha dejado de serlo. Yo creo que hoy hay clubes, Virreyes en el norte de Buenos Aires, Tigre, Veromama, Almafuerte, vos te nombro clubes y decís, hacen una tarea social como no la hace nadie, ¿ya? Eso te demuestra que, bueno, que puede haber sido en sus orígenes el rugby un deporte clasista. Pero a ver, vos vas a cualquier parte del mundo y si hay un club de rugby, siempre vos vas a tener gente que se te acerca, que es solidaria, que te ayuda, que te da una mano. Y bueno, sí, es difícil quitar ese mote, como también es difícil quitar el mote que es un deporte violento, y a veces somos tan tontos que nos encargamos de
reforzar la teoría.
De reforzar la teoría, no me salía el término, bien dicho, Patricio, gracias. Pero bueno, creo que en ese sentido, por ahí los medios de prensa también a veces son medios crueles, ¿no? Porque no, qué sé yo, si un jugador de cualquier deporte tiene un accidente o comete un ilícito, no dicen, el basquetbolista fulano, pero si no, hace falta que lo haga un rugbyer, y el rugbyer fulano tuvo tal, pero bueno, son cosas de la cultura que irán cambiando.
Bien, te voy a hacer un test por fuera del rugby muy rápido, las 15 de 15, la primera es cómo eras como alumno.
Bueno, no me llevé nunca una materia ninguna en toda secundaria, y la carrera la hice un poco más larga porque me fracturé la mano, y en educación física, si no podías hacer actividad física, perdías el año.
Bien, la dos, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Mejores vacaciones que hice, San Bernardo en la década del 70 con mis viejos y mi familia.
La tres, ¿qué cosas de coqueto tenés?
Creo que no tengo nada de coqueto, ¿qué es eso? Soy un desastre, mirá lo que son mis pelos, no. No, nunca le presté atención al tema de la ropa ni el cuidado personal. No, soy un desastre. Bien. Nada.
¿A qué famoso te pareces?
Dicen que me parezco a George Clooney. Dicen. Pero
muy bien.
Yo creo que en lo blanco del ojo, en lo bien que hablo inglés, que soy un desastre, y en la plata que tenemos. Pero nada.
Bien, la cinco.
¿Cuál? Pero eso no lo pongas, me da una vergüenza atroz. Pero hay gente que me dice. Que ahora no tanto, porque una época sí, se muere.
¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar.
Muy bien. Y en Bilbao, que es una de las cunas de la gastronomía vasca.
Sí.
Pero tenés que saber acá hacer mariscos.
Bueno, pero acá no cocino. Sí. Esas cosas no me da el cuero para cocinar eso. Voy a comerla.
Bien. Sí. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
En el básquet y en el fútbol.
Bien. ¿En alguno llegaste a algún nivel avanzado?
No, en el fútbol, jugaba al fútbol y al rugby, hasta que un entrenador en el club Estudiantes de La Plata me dijo, tenés que elegir el fútbol o el rugby, me quedé para el rugby.
Bien, ¿crees que el fútbol perdió algo?
Sí, me dio el ejemplo de lo que no hay que hacer con los chicos.
Bien, sí, te dieron a tomar una decisión que era
exactamente
blanco-negro.
Blanco-negro, insólita, tonta. Podés jugar a todos los deportes. Mirá, nosotros tenemos en el primer equipo del universitario un chico que juega al fútbol y al rugby. Entonces por ahí termina el partido de rugby y juega en la primera. Un chico juega muy bien. Y está el padre esperándolo y se lo lleva a jugar al fútbol. O al revés. Y bueno, cuando es al revés, normalmente nosotros casi no lo ponemos un poco. Se lastima, pues juega de zaguero, de fullback. Otro terminología bien española. Entonces, bueno, Aymar, encima se llama Aymar. Mirá, no, es el nombre, no es el apellido, es el nombre.
Bien, la 7, corte preferido en el asado.
La entraña.
Espectacular, y se consigue ahí.
Sí.
Lo tengo que mandar a hacer.
Sí. No, se consigue.
Bien, la 8, grupo musical preferido.
Uy, son varios. Argentino, me gusta mucho Divididos. E internacional, tengo una lucha entre Coldplay y YouTube. Soy medio viejo para los gustos.
No, está muy bien. Coldplay es muy actual. La 9, hincha de.
Independiente. Bueno, hincha de La Plata Rugby. Bien. Vamos a poner las cosas en su lugar.
De rugby.
Hincha de La Plata Rugby. De fútbol, de Independiente.
Bien, en una semana que mejor no hablemos de fútbol.
No. Pero ¿sabes qué? Me importa tres cominos, ¿eh? A mí hay dos cosas que me amargan la vida. Que pierda La Plata y que no gane un Chevrolet Turismo Carretera.
Muy bien. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Hace tanto. Sí,
un Tom y Jerry, te veo más en los clásicos Correcaminos.
Correcaminos, Tom y Jerry. Bueno, había antes lo que llamaba Astro Boy o El Hombre de Acero. Astro Boy.
Sí, ahí te me fuiste un poquito atrás.
Era fanático. A mí me gustaba mucho en esa época, había mucho las marionetas. Había una que se llama Thundercat, que era un pozo. Bueno, sí, pero sí. Por ahí ponerle más el Correcamino y luego de la Pantera Rosa. Después soy hincha fanático de la Pantera Rosa.
Excelente. 11, golosina preferida.
Chocolate.
12, mate o café.
Mate.
13, gusto de helado preferido y prohibido.
¿Cuál no me gusta? El preferido, dulce de leche granizado. El que no me gusta, crema del cielo. Pero para ponerte uno, pero... lado me gusta todo.
14. ¿Quién era tu ídolo en tu infancia, adolescencia?
¿De cualquier deporte o...?
De cualquier deporte, música, política...
Son distintos, en distintos ítems.
¿Tenías póster?
Tenía un póster del Independiente campeón de América de la época de Bernardo Yassal de Diez y Tarabini. Eso, que vos no habías ni nacido. Ni, te estoy nombrando esto y no tenés ni idea. No, tenía póster en la habitación porque la compartía con Raúl y entonces era... Pero yo era muy fanático del automovilismo y para mí que el Lole Reutemann era un ídolo mío. Sí.
Mirá vos, qué grande.
Y siempre mis ídolos estuvieron fuera del rugby.
Mirá vos. Y 15 y última. ¿Tenés algún TOC? ¿Trastorno obsesivo compulsivo?
Sí. Cuando subo las escaleras voy contando los escalones.
¡No! Es espectacular esta. Nada, es genial.
Hasta que me doy cuenta me cago de risa y abandono.
Es genial, casi tan buena como la de Lucas González Amorosino, que tiene que prender la luz y si no le gusta el color de la luz, prende y apaga hasta que encuentra la luz correcta.
No, esa. Yo subo una escalera y vivo en un tercer piso, así que te imaginas y me diciendo, bueno, 1, 2, 3, qué estúpido soy, y otra vez contando los escalones.
Bueno, es práctica física y mental subir una escalera. Para ir cerrando, lo nombraste al principio de todo, te fuiste acá de Argentina, quizás no con la mejor relación, o no de la mejor forma fue tu desvinculación. ¿Soñás en algún momento con volver a Argentina, a vivir, a trabajar?
No, a ver, mi proyecto de vida es volver a la Argentina. Lo que pasa es que no tengo trabajo, ¿no? Entonces no tengo ni trabajo ni edad para jubilarme, por lo tanto iría a la Argentina a está complicado. Entonces sí, sueño con volver a la urba, sueño con volver a trabajar en lo que trabajaba y que me quitaron parte de mi vida, ¿no? Quienes me quitaron la posibilidad de seguir trabajando en la urba quitaron parte importante de mi vida, que era el trabajo en el equipo que teníamos en la urba, y es algo que no se los perdonaré jamás a ninguno de los que fueron responsables de eso, que nos quitaran al grupo tan bueno de trabajo que teníamos, nos quitaran la posibilidad de seguir creciendo juntos. Sí, sueño con eso. Y obviamente no es un sueño, pero yo cada vez que vuelvo, que ahora en mayo, junio, cuando de aquí de vacaciones vuelvo a la Argentina, me voy a mi club a entrenar. Mi club entrenaré hasta que o el cuerpo me diga basta, o hasta que alguien diga no queremos saber más nada de los viejos, quédate en tu casa, anda al bar a tomarte una cerveza y en el campo ganamos a nosotros.
Bueno, muy bien, Mario, muchas gracias por tu tiempo y por esta linda charla.
Nada, Patricio, te pido un solo favor, permitime un recuerdo hacia Fede Martín Aramburú. Con Fede me tocó compartir seleccionados juveniles de la urba, algún juvenil de Buenos Aires, de Argentina, me tocó compartir Pumas, el Mundial 2007. Teníamos una relación que nos veíamos de vez en cuando aquí en él vivía muy cerca donde vivo yo, en Biarritz. Una enorme tristeza, un gran recuerdo para un tipo espectacular, un ser humano maravilloso, así que quería terminar mandándole un abrazo a la familia y mi recuerdo permanente para un tipo maravilloso.
un buen tipo que se fue en una circunstancia trágica. Ojalá que su familia encuentre la paz en algún momento. Gracias por el recuerdo.
Bueno, muchas gracias por la nota y quedo a tu disposición. Vale.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.